La situación del tránsito no es ajena a lo que ustedes publican diariamente, es decir, estamos en una situación donde hay un cúmulo de accidentes en algunos horarios picos que los tenemos estandarizados, y la verdad que es una situación que preocupa, principalmente porque estamos diseñando una forma de comunicar distinta. En algunas oportunidades ya se los he manifestado, hemos visto conductores de moto con el barbijo pero sin el casco. Entonces es evidente que la técnica de comunicar las normas de salud fueron mucho más efectivas que las técnicas para comunicar las normas viales, porque vemos que a esas le hacen caso y a las normas viales no. Sí podemos decir que de los últimos accidentes las estadísticas nos indican que corresponden a errores o malas decisiones del conductor. No han ocurrido accidentes de tránsito, los últimos accidentes de tránsito no han ocurrido por alguna deficiencia o ausencia del Estado porque falte una loma de burro o porque sobre un semáforo o por alguna situación que tenga que ver con la infraestructura vial. No ha sido por falta de infraestructura vial. Sí son conductas individuales a las que tenemos que llegar mediante la comunicación masiva, y una vez que detectamos y se comete la infracción, con la reeducación del conductor, que es una de las medidas más difíciles de implementar, porque creo que después del fútbol debe ser el tránsito la materia en que los argentinos nos creemos que la sabemos a todas, y no es así. Entonces es muy difícil a una persona que hace 25 o 30 años que maneja, cuando le retenés la licencia y para volverla a obtener tiene que volver a hacer el curso, es muy difícil que lo vaya a hacer.
Mencionaron recién que había como horarios picos. ¿Cuáles son esos horarios picos o los lugares más problemáticos donde se dan la mayoría de los accidentes?
Bien, los horarios picos en la ocurrencia de accidente está entre las 11 de la mañana y las 13 y entre las 16 y las 20 horas. Los lugares más problemáticos son las vías paralelas a los grandes bulevares. Muchas veces la gente, por evitar la semaforización de los bulevares, ¿sí?, va por las calles paralelas, va por calle Chile, por Lisandro de la Torre, por calle Maipú, por calle Las Heras. Entonces se genera un mayor tránsito en arterias que quizá no tienen la dimensión para ese caudal de vehículos, y ahí es allí donde se provocan los accidentes. Y estamos encontrando en la estadística, nos arroja la estadística, un accidente muy particular, que es moto, ¿sí? Lo normal era moto-auto, moto-camión, auto-bici. Bueno, hoy se están dando muchísimos accidentes moto-moto. ¿Qué significa esto? Que la gente se ha volcado, creo que por una cuestión de costos, a movilizarse en vehículos de menor porte. Es mucho más barato movilizarse en moto que en auto. Y eso ha generado una mayor circulación de moto, una mayor presencia de moto en la calle, por eso se dan las colisiones moto-moto. Pero por sobre lo que la gente por ahí es... A ver, una cosa es el embotellamiento que se puede producir a la entrada y salida de los colegios, en los horarios de entrada y salida de los colegios, que ahí no se producen accidentes, ¿sí? Sí se producen los accidentes por los horarios que tenemos marcados desde la estadística, cuando se termina la jornada laboral, ya sea la del mediodía o la de la tarde, y ahí notamos que hay una necesidad de la gente de ir a una velocidad por encima de lo normal, que es lo que termina provocando los accidentes. Ocurren más accidentes de lunes a viernes que los fines de semana. ¿Sí? En la estadística nos indica eso. Tenemos un promedio de 25 a 27 accidentes mensuales en estos horarios picos. ¿Sí? Que, está bien, por ahí es mucho más visible o es mucho más noticia un accidente a la salida de un boliche o un accidente en una picada. Pero el grueso de los accidentes se producen a la salida de los horarios laborales.
Las estadísticas dicen que aumentaron la cantidad de accidentes, Rodríguez, o siguen con los mismos datos.
No, a ver, ¿en qué sentido se mantiene la estadística? Nosotros, en la época de la pandemia, obviamente la circulación disminuyó y eso hizo que disminuyeran los accidentes. Previo a la pandemia habíamos tenido la declaración de la emergencia vial. No sé si van recordando. Bien. Hoy la estadística nos coloca al medio en esos números, ¿sí? No tenemos ni la gran cantidad de accidentes que en aquel momento justificó la declaración de una emergencia vial, ni tan pocos accidentes como tuvimos en el momento de la pandemia, ¿sí? La idea es que ese número baje y no que suba. Hoy se mantiene en ese promedio de unos 10 accidentes diarios. No todos tienen resultados letales, no todos tienen damnificados, afectados en su salud o en su integridad física, y por ahí no todos tenemos contacto, porque hay muchos accidentes que se provocan donde solamente se producen daños en los vehículos y no hay intervención ni de policía ni de bomberos por no haber heridos.
Se ve mucho accidente en gente joven de motocicletas. ¿Cuál es el conductor más difícil de reeducar? Porque la verdad que ha habido accidentes fatales de gente muy joven.
Los divido. El más difícil de reeducar es el mayor, ¿sí? La persona mayor de edad en condiciones de circular, ¿no? Lo decía recién, creo que después del fútbol es la materia en la que todos opinamos y todos tenemos la solución, es el tránsito. Y en realidad ni la tenemos ni la aplicamos. Y los jóvenes no sea un problema de reeducación, sino que es un problema de responsabilidad. Hemos tenido actividades donde los amigos van a despedir a quien fue víctima en un accidente de tránsito que falleció por no usar el casco, y los amigos van a su despedida sin el casco también. Entonces, a veces es difícil de explicar o de encontrar el mecanismo para que el ciudadano internalice las normas de seguridad vial. Nosotros hoy por la tarde vamos a tener un Zoom con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a ver de qué manera podemos intercambiar ideas e implementar algunas políticas que han aplicado otras ciudades de las mismas dimensiones que nosotros en el resto del país, donde han tratado de reordenar el tránsito. Sí tenemos una contra en todo esto, que es el parque automotor que tiene Villa María, con 92.000 vehículos autorizados para circular o inscriptos para circular. Es muy difícil que no se produzcan accidentes.